camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos.
¿Sabes cómo llaman al cuarto de libra con queso en París?
¿Cómo lo llaman?
Lo llaman una royale con queso.
¿Royale con queso?
He venido a ayudar. Si mi ayuda no es apreciada, que tengan suerte, caballero.
Hijo.
Sed está muerto, nena. Así está.
Te quiero, Punky.
Te quiero, Harimón.
¡Todo el mundo quieto! ¡Esto es un atraco!
Y así es como vamos a estar. Vamos a estar tranquilos. Bien, rico.
Voy a contar hasta tres.
...28 anys fa d'això, un 14 d'octubre de 1994, Tarantino. Òscar Parra, bon dia.
Bon dia i sirva esta efeméride, de alguna manera, aunque no es un año redondo, sirva esta efeméride para hablar hoy de Pulp Fiction y para hablar de Quentin Tarantino y sobre todo, bueno, sirva evidentemente la que creo que es la mejor película del director de Knoxville, el director norteamericano, que tiene 61 años, y Pulp Fiction, vamos a hacer un breve repaso a lo que supuso esta película, porque fue un auténtico mazazo, fue un auténtico golpe de efecto, fue una película que juntaba muchísimos géneros, fue una película icónica, en tanto en cuanto recordamos todos trajes, música, escenarios, y sobre todo también recordamos algunos speeches que han pasado a la historia del cine, como este de Samuel L. Jackson.
¿Lees la Biblia, Brett?
Sí.
Pues tengo memorizado un pasaje que resulta apropiado para esta ocasión. De Ezequiel 25:17. El camino del hombre recto está por todos lados rodeado por la injusticia de los egoístas y la tiranía de los hombres malos. Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad, porque él es el auténtico guardián de su hermano y el descubridor de los niños perdidos. Y os aseguro que vendré a castigar con gran venganza y furiosa cólera a aquellos que pretendan envenenar y destruir a mis hermanos. Y tú sabrás que mi nombre es Yahvé, cuando caiga mi venganza sobre ti.
¡No!
Pues ahí estaba una de los speeches más famosos de la historia del cine, Ezequiel 25:17, con esos dos personajes que son el hilo central de la película, John Travolta y Samuel L. Jackson, que hacen... Sí, podría ser una película de gángsters, podría ser una película de cine negro, podría parecerse también a un spaghetti western, podría parecerse al cine exploit, digamos, de bajo presupuesto, pero bueno, realmente lo que consiguió Tarantino es, él se fue, él acaba de rodar y de estrenar Reservoir Dogs con gran éxito, él se fue a Ámsterdam, estuvo apartado, escribió el guión, y... lo que trajo es una película que estaba desordenada, desmontó a la crítica, la gente no sabía cómo cogerla porque si recordáis la película, pues en un momento vemos que el personaje principal muere, pero después sigue vivo y es el key por donde rueda toda la película, que es el Big Vega, que es John Travolta. Y aparte pues empezó a regalarse, porque no se puede decir de otra manera, Quentin Tarantino empezó a regalarse a sí mismo homenajes, copias, y él dice que directamente roba secuencias de otras películas y las plasmó en Pulp Fiction, y después hizo... cogió, por ejemplo, música, que eso es muy habitual en su cine, y cogió música y nos reveló pues que esa canción que habíamos escuchado podía verse en otro momento totalmente diferente. Y creó con Uma Thurman y la canción de Urge Overkill, pues creó algo como esto que todos recordarán.
Girl,
You'll be a woman soon.
Una de las escenas más icónicas de Pulp Fiction, ese baile romántico, sensual, de Uma Thurman y John Travolta, que sabe que es la mujer del jefe y que no puede ni siquiera tocarla. Y bueno, es un momento bastante tenso, porque es una de las características de Tarantino, que es ir creando tensión, increchendo en sus películas. Más escenas icónicas de esta Pulp Fiction, que bueno, hoy vamos a hablar un poquito de Quentin Tarantino, pero no quería irme de Pulp Fiction sin recordar la mítica escena del baile. It was a teenage wedding and the old folks wished him well. Se ha hablado mucho de esta escena porque evidentemente John Travolta ganó un concurso de twist con 8 años y después hizo Grease y hizo Fiebre del Sábado Noche. O sea, era una persona que sabía bailar y además se da la circunstancia que Uma Thurman, claro, era una joven y que le daba como vergüenza bailar con John Travolta. Y al final hicieron una cosa desenfadada y tal. ¿Y sabes lo que dicen? Que la madre de Quentin Tarantino se ponía esta canción cuando estaba embarazada. Entonces él la tenía en la mente y sabía que él tenía que hacer una película y poner esta canción de Chuck Berry, que es una canción súper famosa, pero que evidentemente casa a la perfección en la película. Dime.
Acabas de hablar de ese, terminamos ya con Pulp Fiction.
Queda uno que es la utilización de la música surf en el cine negro o el cine de gangsters. Esta es una famosa canción de Ling Ray, se llama Rumble. Es una canción que además es sin voz, o sea, es una canción en la que solo hay instrumentos musicales, y tengo que decir que fue en su día, allá por el 50, fue de las primeras canciones censuradas solamente porque incitaban a la violencia. Tarantino recoge esa dureza de la música surf, la lleva, la plasma, la tira de alguna manera en su película. Y crea como otra vez otro subgénero de cine, pero crea también una ola de gente que le gusta la música surf, y evidentemente la música surf vive un revival con Pulp Fiction, porque bueno, pues une ese cine negro, ese cine violento, ese cine de gángster con esa dureza, esa crudeza de la música surf. Y ahora ya dejamos de hablar de Pulp Fiction, si quieres. Porque creo que tienes algo que quieres decir, no te lo veo.
Sí, porque lo que me envían, lo que me mandan es que esta película se encuentra condenada a una polémica interminable.
Sí.
Dada sus numerosas incorrecciones políticas que actualmente sigue teniendo.
Sigue teniendo. La verdad es que la película fue... La película, Palma de Oro en Cannes, Oscar al mejor guion original. Lo que pasa es que la película ahí, cuando en el 1994, cuando se estrena, rompe con todo lo establecido de películas de gángster, rompe con la teoría de cine de presentación, nudo, desenlace. Es evidentemente políticamente incorrecta, es violenta.
Pero lo que me mandan es que lo sigue siendo, es decir...
Sí, claro.
Y estamos hablando del siglo pasado.
Sí,
¿eh?
Sí, sí. Es una película que, bueno, yo la he visto muchísimas veces. Es una película, la verdad es que es muy bonita de ver porque, bueno, ahora hablaremos de Tarantino, de toda su historia, de cómo mima los encuadres, de cómo es un director que no quiere CGI, o sea, no quiere croma, quiere escenarios como siempre han sido, o sea, si vamos a una habitación, que sea una habitación, y si no la hacemos, quiere
escenarios reales.
Escenarios reales, quiere actores de doblaje, quiere dobles de acción, me refiero, o sea, está enamorado de ese tipo de actor en el que hay que hacer una escena violenta o hay que hacer una caída y tal, y él no quiere efectos especiales, él quiere
realismo.
Bueno, pues vamos, si quieres vamos a hablar de porque aquí tengo pregonado, bueno, vamos, la historia, todas las influencias de Quentin Tarantino. Bueno, él siempre ha dicho que él suele robar, ¿no? Es una frase que se le atribuye a Pablo Picasso, la de los buenos artistas copian y los grandes artistas roban. Pues él lo dice claramente: yo robo una escena, yo robo un personaje, yo robo un traje, como ha ocurrido en numerosas ocasiones. Lo robo, quiero decir que lo plasmo exactamente igual en mi película y queda de otra manera, ¿no? Queda de otra manera. Bueno, yo creo que es el mejor homenaje que se puede hacer, es el típico cine que hace Tarantino, porque es como un collage, ¿no? Él coge una escena de otra película y la plasma, ¿no? Y queda como algo nuevo, algo novedoso, Y es lo que es digamos su seña de identidad, ¿no? Porque él, tengo que decir que Quentin Tarantino no tiene formación cinematográfica ni de guión ni nada. Él simplemente en lo que hace, o su vida le llevó a trabajar muy joven. Bueno, él se dejó los estudios, ni siquiera fue a la universidad, y le llevó muy joven a trabajar en un gran videoclub en Estados Unidos, donde él, su afición era ver 1, 2, 3, 4, 5 películas. Y además veía una serie de cine que es al que a él le ha alimentado. O sea, ese cine Explode, ese cine de clase B que a él tanto le gusta. Por eso, cuando hablamos o vemos las referencias de películas que le gustan a Tarantino, o que directamente roba escenas o roba personajes, a nosotros no nos suenan, porque la gran mayoría de gente no ve ese cine. Y ahora, evidentemente, no, porque ya no están ni los videoclubs. Pues él veía 4 o 5 películas al día, y él es un amante de Sergio Leone, es un amante del Spaghetti Western, es un amante del Blaxploit, es un tipo de cine que se hacía en Estados Unidos en los años 70, que era un cine de personas de color, hecho para personas de color. Era un cine violento, de drogas, de disparos. Le gustan las películas bélicas de clase B, en la que la violencia es extrema. Le gustan las películas japonesas de samuráis. Entonces, eso es un poco el caldo de cultivo que él va, digamos, impregnándose de joven, y es lo que le lleva a hacer un cine tan peculiar. No hay otro director en este momento que haga este tipo de cine que hace él, de coger influencias, de robar influencias y de ponerlas concatenadas y hacer algo nuevo. Y después, él realmente lo que le distingue es que hablar de la violencia, ¿no? Por ejemplo, yo te pregunto, ¿te parecen violentas las películas de Quentin Tarantino?
No.
¿No te parecen violentas?
A mí no.
Pues estás casi en lo cierto, porque no es una violencia como estamos acostumbradas a ver en otras películas. Él, por ejemplo, la violencia que utiliza Quentin Tarantino es rápida, expeditiva, es brutal, es bizarra, o sea, es superlativo. Quiero decir, él, por ejemplo, si por ejemplo tiene que mostrar sangre o por ejemplo un tiro, lo hace de manera exacerbada. Por ejemplo, la sangre muy roja, la sangre muy, 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 muy abundante. En ocasiones la sangre hasta mancha la lente. Entonces, claro, esa es una violencia tan bizarra y tan gratuita y tan brutal que uno acaba riéndose. Yo lo he expresado en entrevistas, que entiende que la gente se ría porque, claro, por ejemplo, en la película de Pulp Fiction, el gángster que está en la casa vigilando y está buscando, pues le entran ganas de ir al baño a hacer sus aguas mayores y se sienta ahí y, claro, ya no está con la pistola. Entonces es cuando aprovechan para matarle. Entonces, claro, o sea, realmente sí es una escena violenta, pero te produce, no sé, o en la película de Kill Bill, pues hay amputaciones con la katana, pero, claro, ahí ponen una manguera para que salga sangre. Entonces, claro, realmente sí es una película violenta, como se puede entender la violencia, pero no es una violencia explícita en la que te haga apartar la vista y decir, uy, como una película gore.
Pero fíjate que esto es lo que ocurre de forma cotidiana. Uh-huh. Si tú cuando ves una película, este tipo de escenas están muy, muy ornamentadas, ¿no?
Claro,
y sin embargo, él lo hace como muy cotidiano.
Claro, porque hay una escena, por ejemplo, en Kill Bill que la novia va a matar a otra persona de la banda, y de repente llega su hija del colegio.
Claro.
Entonces esconden el cuchillo como diciendo, aquí no ha pasado nada. Entonces tiene también ese punto de que hay una trama y de repente pasa algo que o desencadena una violencia muy extrema o hay una tensión muy, muy extrema y pasa algo y automáticamente la baja, ¿no?
Es cuando la cámara registra esa vida cotidiana, claro, que todos tenemos.
Claro. Luego, otra de las cosas que quiero comentar, que es la bueno, ya lo he dicho, el mimo que tiene para hablar, para enfocar, para encuadrar. Él es un director que no deja a nadie, a otra persona que prepare los planos, no. O sea, él plano por plano, él es el que lo dirige, él es el que lo encuadra. Y después, otra de las cosas que tiene él es la utilización del cine, ¿vale? Él ha dicho públicamente que no va a pasarse nunca al digital, que siempre va a grabar en 35 milímetros o más, porque la película Los odiosos 8 está grabado en 70 milímetros con las lentes de Ben-Hur, con las lentes que se utilizaron para grabar Ben-Hur, porque los planos generalísimos que hace y tal, además es porque cuida la imagen hasta el extremo, ¿no? Y después otra de las claves que él utiliza en su cine son los vestuarios, ¿no? Todos recordamos el chándal de la novia de Kill Bill, que por cierto es robado de otra película, el traje de los gángsters de Reservoir Dogs, que ha pasado la historia, incluso programas de televisión se vestían exactamente igual y muchísima gente se viste igual. Y a partir de ahí, un gángster es una persona que va con camisa blanca, corbata negra y americana negra. Uh-huh. Y después, por ejemplo, él ha sido un experto, porque aparte de ser una persona que habrá visto, será de las personas del mundo que más películas ha visto, aparte es que entiende mucho de música. O sea, es un experto en música. Conoce muchísimos grupos, y no solo estadounidenses, sino de todo el mundo. Entonces, él ha utilizado, y en muchas ocasiones, gran parte del presupuesto de sus películas ha sido para adquirir los derechos de determinada canción, como ocurrió en Reservoir Dogs, en la escena de la tortura de la oreja, que quería esa canción y prácticamente todo el presupuesto de la película se iba destinado. Entonces él lo que tiene en su imaginario es una canción y dice, esta canción va a pegar con este determinado tipo de escena y va a casar y vamos a crear algo nuevo. Y así lo ha hecho pues con Kill Bill, con toda la banda sonora de Kill Bill, con Death Proof, la película de coches, sobre todo con Pulp Fiction y sobre todo con Reservoir Dogs. Esta es una de las características, ¿no? Que hemos hablado de Quentin Tarantino. Bueno, esto es lo que tenía preparado sobre sus influencias, ¿no? Todo este cine de...
Después de escucharte lo que has contado de Quentin Tarantino, yo creo que lo teníamos en cuenta, hemos pasado a admirarle, porque él nos ha enseñado lo que durante tanto tiempo él observó en ese videoclub.
Claro, y aparte, yo es lo que a mí de lo que me gusta de Quentin Tarantino es que es un director que tú a los 3 minutos de estar viendo la película ya sabes que es de él, le imprime su carácter. Yo no creo, puede ser que vaya a hacer una película más, ha dicho que ya no va a hacer ninguna más, que se va a dedicar a escribir. Todas sus películas han sido con un tiempo bastante razonado para prepararlas. Ha intentado crear una obra de arte en cada película, imprimir su estilo, y es su estilo. Así como otros artistas, otros directores como David Lynch o Christopher Nolan tienen su estilo, él ha encontrado su estilo, está contento, está feliz. Pero yo te tengo que decir una cosa, también es verdad que en las últimas 2 películas de Quentin Tarantino, yo creo que ha ido un poquito para abajo en la innovación, o quizás en que no han pegado tanto y no han sido tan rompedoras como las anteriores. Esperemos la última, porque él habla, coquetea con un Kill Bill volumen 3. También ha dicho muchas veces que quería hacer una película sobre Billy el Niño, porque le encanta, ya lo hemos dicho, los spaghetti western, le encanta ese cine de Sergio Leone del oeste. Entonces él quería hacer una película sobre Billy el Niño, que yo creo que será la última y seguramente apuntará a una película épica. Pero bueno,
o a lo mejor es que de alguna manera tú ves por primera vez ese cine y cuando ves más películas, como esperas tanto, quizá el espectador...
Sí, a mí me pasó con Los odiosos 8, que claro. esperaba una, y luego ya pues con la última, la verdad, pues que la crítica, la de una vez algo pasa en Hollywood, eres una vez Hollywood, la crítica pues ya no ha sido tan buena y pues le dicen que es la película larga y tal. Pero bueno, vamos, si quieres, para los 10 minutos que nos quedan, vamos a hacer un breve repaso a la filmografía de Quentin Tarantino, y primero pues hay que empezar por el principio, por Perros Encerrados, Reservoir Dogs.
Estos son vuestros nombres, señor Blanco, señor Rubio, señor Rosa.
¿Yo, señor Rosa, por qué?
¿Qué más da el nombre?
Claro, para ti es fácil, tu nombre, señor Blanco, suena bien.
Venga, a trabajar.
¿Qué pasa si el director no quiere daros los diamantes?
Si no responde a tus preguntas, le cortas un dedo.
Si no hubieran hecho lo que les dije que no hicieran, estarían vivos.
¡Te comportas como un puto novato! ¡Yo soy un profesional!
Antes de arriesgar 10 años de mi vida, prefiero eliminar al hijo de puta que se interponga en mi camino. ¡Bam! ¡Bam, bam, bam,
bam! Esta es la primera película, bueno, hubo una primera, pero no, el cumpleaños de mi mejor amigo, pero dicen que sí, la quemó, que la rompió porque no le gustaba el resultado. Esta es la primera película de Quentin Tarantino, Reservoir Dogs. Es una película impactante, una película de bajo presupuesto, una película que transcurre prácticamente en su integridad en un almacén de un polígono industrial, y en la que también rompe pues con la tradición de presentación, nudo y desenlace, porque bueno, lo que es el leitmotiv de la película, que es el atraco, no se ve, y es la relación de esa banda que tienen una vez ocurrido el atraco, y luego momentos antes del atraco, como lo preparan, ¿no? La verdad es que es una gran película. Les invito a que la vean. A mí me impactó mucho en su día. Y pasamos, ya porque nos queda poco tiempo, pasamos a la siguiente, que sería Pulp Fiction, que ya hemos hablado largo de ella. Y la siguiente película con la que, digamos, que le enseñó al mundo cuál era su cine fue Jackie Brown.
Pues entonces afina el oído, macho, porque esto te interesa, ¿vale?
Si se presentara la oportunidad de llevarte $500,000, ¿la aprovecharías?
Sí.
¿Qué tienen en común una azafata, un traficante de armas, un fiador, un extimador, un agente federal y una prostituta?
Si colaboras conmigo en este asunto, tienes que estar dispuesto a lo que sea.
Que todos van detrás de $500,000.
A nadie le importaría.
Por $500,000 hay gente que mataría.
Dejemos que la azafata y él traigan el dinero.
Intenta ponerte en mi contra, ¿verdad?
Ha estado bien.
Sí, pero estoy desentrenado. Así que no es tu novia ni nada.
¿Creías que lo era? Oh, espero que después te sintieras culpable, es lo mismo.
Sí, después sí.
La cuestión es...
Lo siento, macho, pero paso de meterme ahí.
No estarás ahí más de 10 minutos.
¡Paso de meterme en ese maletero de mierda!
¿Quién juega con quién?
Quiere hacer un trato.
Jackie Brown fue la tercera película de Quentin Tarantino. Ahí digamos que después de Pulp Fiction, que él mismo ya dijo que nunca haría una película como Pulp Fiction, evidentemente Jackie Brown, al ser la siguiente película, pues la gente, lo que comentabas antes, las expectativas, ella esperaba muchísimo más. Y Jackie Brown fue una película más reflexiva, una película en la que la mayoría de escenas son dos personas hablando, que también es un cine que a él le gusta mucho. Es una película en la que intenta rescatar a Pam Grier, igual que lo hizo con John Travolta en Pulp Fiction. Intenta rescatar a Pam Grier, que era una de las artífices, una de las artistas del el Black Exploitation, ese cine que se hacía en Estados Unidos en los años 70 y principios de los 80, que ya hemos hablado, era un cine de producción afroamericana y para un público afroamericano. Entonces lleva una película de gángsters un poquito más pausada y no logra, digamos, que sea una película como Pulp Fiction, como él mismo ya dijo que no iba a poder hacer. Y después pasamos a Kill Bill volumen 1 y Kill Bill volumen 2.
Parezco un sádico. Vaya. Apuesto que ahora mismo podría freír un huevo sobre tu cabeza si quisiera. Verás, Peque.
Es una película de venganza. De hecho, hay un subgénero de cine que se llama Rape and Revenge, que es simplemente que una mujer es violada, es atacada y finalmente se venga de todas las personas. Y es más ni nada menos que el argumento de Kill Bill. Esta película, tengo que decir, que en su idea inicial quería hacer una película de unas 5 horas, así lo planteó, casi se llega a hacer. Y de hecho quería tener a la gente en el cine 5 horas, que bueno, que al final te duele la espalda y te duele todo, sí. Y al final hubo que hacer 2 partes porque la productora tampoco quería arriesgarse en hacer una película de 5 horas y que por ese mismo motivo no recaudara, claro. Nos vamos ahora a otro cine que le gustaba mucho a Tarantino. La siguiente película es Death Proof. A Tarantino le gustaba mucho ese cine de persecuciones, que recordar estas películas de Estados Unidos también de persecuciones de coches, pero ya no solo Mad Max, sino pues El Diablo en la Carretera o cualquier película en la que aparecieran coches, aparecieran accidentes. Y esta es la siguiente película de Quentin Tarantino, Death Proof.
Tiene encanto.
¿Hay alguien de fiar en este tugurio que pueda llevarme a casa?
Bella dama, vuestro carro os aguarda.
Tiene
estilo. ¿Te doy miedo? Es mi cicatriz.
Es tu coche.
Y tiene un bugger para morirse.
Bueno, Pam, ¿hacia dónde vas? ¿Izquierda o derecha?
Derecha.
Vaya, es una pena. Ya que vas en la dirección contraria, me temo que tendrás que empezar a asustarte.
Pues como ya he dicho antes, Quentin Tarantino le encanta los dobles de acción. Y le encantan también, una de sus influencias son las películas de las road movies o películas en las que prácticamente el protagonista es un coche. Entonces, en esta película, pues digamos que coge esos dos aspectos, porque el protagonista es un doble de acción. Y también es una película, evidentemente, y casi al 90% de coches. Es una película que tampoco llegó a cosechar pues los éxitos que quería. Es una película, diríamos, menor, sin tampoco desmerecer ni mucho menos esa palabra, porque él es un cine en el que él bebe constantemente el cine de clase B, pero era una película deliberadamente de clase B. Y pasamos ya a prácticamente ya lo que es la recta final o lo más contemporáneo de Quentin Tarantino, con otro género que a él le gusta mucho, que es pues el universo paralelo. O sea, en esta película Malditos Bastardos es un pelotón que directamente su misión es acabar con todo el régimen nazi de Hitler y acabar incluso con el propio Führer. Malditos Bastardos.
Soy el teniente Aldo Rey y ellos los bastardos. ¿Nos conoces? Somos admiradores de su trabajo, matar nazis. Aunque como asesino de nazis, es un aficionado. Con nosotros puede pasar a profesional.
Es una unidad del servicio secreto americano que se mueve a su aire. Los alemanes los llaman...
Una película, evidentemente, sin ningún tipo de rigor histórico, y al final la violencia es tan brutal y tan gratuita que al final uno acaba pues no sé, esbozando una mueca, ¿no? Porque, bueno, la película es una gran película, la verdad, y un Brad Pitt en un buen estado de forma. Pero tampoco consiguió ese éxito que buscaba, que sí que lo consiguió con la siguiente película, con Django Desencadenado. Brevemente vamos a escuchar el tráiler, porque volvió a alzarse con la estatuilla, ganó un Oscar al mejor guión por esta película, pues, de esclavos, un tema tan sensible en Estados Unidos. Django Desencadenado.
Busco a los hermanos Brittle, sin embargo no sé qué aspecto tienen, pero tú sí.
Cogieron a mi mujer, la vendieron, pero no sé a quién.
Calvin Candy, el caballero rebelde a quien pertenece. Sí.
Brunhilda es de mi propiedad y puedo decidir hacer con mi propiedad todo cuanto yo desee.
Ayúdame a encontrar a los hermanos Brittle y podrás rescatar a tu mujer.
Hagámoslo.
Soy el doctor...
En esta película, por ejemplo, hay una pelea real en la que dos personas se están dando de verdad y son dos dobles, y él es lo que le gusta a Tarantino. Oye, si hay una pelea, que sea de verdad y que se peguen de verdad. Y es bastante, bueno, la escena es bastante fuerte por eso. Bueno, ya digo, Oscar al mejor guión y luego un actor principal. La verdad es que, bueno, este elenco que hay, pues también, bueno, repite Samuel L. Jackson, Leonardo DiCaprio, pues una muy buena y decente película. Y después pasamos a lo que yo ya considero que es un poquito una bajada de escalón de Quentin Tarantino, porque ni a nivel de... no ha tenido la repercusión que han tenido sus otras películas. Hablamos en este caso de Los Odiosos 8.
¿Qué hace que un hombre desafíe esta ventisca y mate a sangre fría? Les aseguro que no lo sé. Les sorprendería lo que un hombre es capaz de hacer.
Es una película que, bueno, ganó también un premio a la mejor banda sonora original. Es la única película de Tarantino que tiene banda sonora original. Todas las películas de Tarantino se componen por canciones de otros autores, y en esta vez llamó a Ennio Morricone, que como ya estaba mayor, dijo, bueno, pues yo tenía aquí unos descartes de cuando hice la banda sonora de La Cosa y la puso ahí y, bueno, pues ganó también el premio por esa banda sonora original. Y aparte tengo que volver a decir que aunque sea una bajada de escalón en el nivel de fama y repercusión, la película es una gran película. Recuerden que está grabada con las cámaras con las que se grabaron Ben-Hur, o sea que en 70 milímetros, o sea que la calidad es muy, muy buena de la película, es digna de ver.
Y nuevamente roba otra vez, porque él nombra el número 8 en esta película porque es su octavo film.
Ah, claro, sí.
Y hace lo mismo que hace con las escenas, uh-huh, porque fue Federico Fellini quien ya en el 63, sí, a un film también nombró 8 y...
Y medio, sí, que es una de las películas favoritas de Quentin Tarantino. De hecho, en esa película que nombras de Fellini está el baile que él roba, el baile de Pulp Fiction que él roba de esa película. Uh-huh. Por eso digo que aunque haya una bajada de escalón, es una grandísima película, como la siguiente, que tiene una banda sonora atronadora y un elenco increíble. Algo pasa en Hollywood.
Ahí estoy.
Soy Rick Dalton. Es un placer, señor Schwartz.
Llámame Marvin. Chócala. ¿Es tu hijo?
Oh, es mi doble, Cliff Booth.
Anoche vimos dos películas de Rick Dalton en sesión doble. ¡Qué tiroteos! Adoro esas historias con tantos muertos.
Muchos muertos.
¡Alguien ha pedido chucrut frito!
Algo pasa en Hollywood, una película, como seguimos, hemos estado hablando de dobles de acción, y es por eso que la película gira en torno a un doble de acción. Leonardo DiCaprio, Brad Pitt, Margot Robbie. Es una película que también rinde homenaje a esa época dorada del western en Almería, ese spaghetti western. Y bueno, pues la última película hasta la fecha de Quentin Tarantino. Ya hemos desvelado que hay, uh-huh, dos proyectos, como sería Kill Bill 3 o la película de Billy el Niño. También esperamos, yo espero concretamente que se dedique a las series de televisión y que nos haga una serie, aunque sea de 4, 5, 6 capítulos. Creo que no va a ser posible porque, bueno, él mira, simplemente ya como anécdota final, él participó en un capítulo de Urgencias como director y en un capítulo de CSI como director. Y hasta ahí su experiencia en televisión, aunque él es una persona que suele hablar y a veces comenta sobre series, pero bueno, no se le ve que tenga esa predisposición para hacer una serie, porque bueno, es un tipo de cine el que hace, muy trabajado, muy laborioso, casi de artesano, y las series pues un poquito más, ¿no? la velocidad y a lo mejor pues no casan con su perfil de cinematográfico. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado con Quentin Tarantino.
Oscar Parra, yo hoy he visto un gran crítico audiovisual.
Okay, gracias, es que a mí me gusta mucho Quentin Tarantino, no sé si se me nota, pero bueno, la verdad es que es uno de mis directores preferidos.
Pero has hablado de sus luces y de sus sombras, y ¿sí? Eso es lo que realmente que te hace crítico. Ser un crítico.
Pues yo quiero haceros la pelota, quiero dar las gracias porque os he puesto en un compromiso ahí con no sé si 12 o 13 enlaces musicales de clips, y nos hemos puesto a prueba todos, de alguna manera, el equipo técnico de Radio Villarreal. Muchas gracias, hoy ha sido un inmensísimo placer hablar de Quentin Tarantino en la emisora Radio Villarreal.
Pues te esperamos que vuelvas con estas cosas y otras que tú tengas en tu cabeza.
Muchas gracias.